Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien. Me encanta eso, me encanta eso. Mantengan ese tipo de energía porque lo que quiero de ustedes, quiero hablarles por un par de momentos. Es de hecho una participación entre la multitud y nosotros. Quiero saber de ustedes, ¿cuántos de ustedes han tenido algo en su vida, algo muy pequeño, algo muy insignificante? Probablemente otras personas que piensen que están locos, pero por alguna razón te hace enfadar. Esas pequeñas cosas que simplemente te enfurecen. Dime, ¿qué son? Dime qué son. Cuando vas a girar, que la gente no ponga la direccional. ¿Qué? Alguien que te corta en la vía. ¿Cuántos de ustedes se lo llevaron a la casa? Yo creo que todos tenemos esas pequeñas cosas. Mi esposa, cuando yo silbo, estoy en un partido. Tenemos todas estas cosas que realmente nos enfurecen. No digo esto muchas veces para alardearlo, pero no soy típicamente la persona que se enfada fácilmente. Estaba al comienzo de año, estaba con unos amigos, estábamos de viaje, ellos se han quedado dormidos, estaban hablando de varias cosas y en algún punto de la conversación, en la mañana siguiente, cambió la dirección de la conversación y me preguntan, ¿dónde estabas anoche? ¿Tú te enfadas? Como hay algo que realmente te haga enfadar, él siempre te ves tan calmado, tan colectivamente tranquilo, y realmente me puso a pensar y pensar en algo, pero eso fue en enero, y no quiero pensar, me rehúso a creer que fue así, a partir de que empecé a pensar en esta lista, no les voy a contar la lista completa porque ustedes son bien crueles. Yo le mencioné a una persona en un sermón que yo tenía miedo de las serpientes y ni siquiera por el bautizo, que él me diga, ¡eh, una serpiente! ¡Eh, te agarré! No les voy a dejar saber cuál es mi talón de Aquiles, pero sí hay algo que les voy a dejar saber, porque si les digo, no va a ser bueno. Me voy a enfadar. No lo puedo soportar cuando la gente me da avances de películas o de cosas. Eso es algo que me irrita mucho. Me encanta experimentar algo por primera vez. De hecho, me entristezco mucho cuando voy a una película que tiene una parte psicológica y me da tristeza no poder ver la película y sentir eso de lo que me avisaron. Probablemente para ustedes es un buen libro, pero un par de años atrás, de hecho, alguien me arruinó la película La Lucha. Yo sé que la película tiene como 25 años de haber salido. Yo tengo 28, yo tenía 3 años en ese momento. Deme un tiempo realmente para poder ver la película. Eso es lo que yo sí sé. Aunque no me hubiese visto la película, hay una regla. No hables del Club de la Lucha. Tú te saltas esa parte de la película, aparentemente. Un par de semanas atrás, no solamente son las películas, sino que sucede con todo. No, a nosotros nos encantan los parques de atracciones en mi familia. Tomamos estas vacaciones y durante los últimos 5 fines de semana hemos estado en 4 parques de atracciones. Nos encantan los parques de atracciones. Fuimos a Busch Gardens en Williamsburg. Increíble. Sí. Ah, sí, qué bien. No fue lo que pensé, donde iba a salir el amén, pero bueno, lo aprecio de todas formas. Y estamos en Busch Gardens Williamsburg y vamos a prepararnos para montarnos en este paseo. Y aquí es cuando nos damos cuenta que cometimos un gran error, un error de novato. Es que es donde te das cuenta que somos un grupo impar y me doy cuenta que soy yo el que tiene ese número impar. Y termino teniendo que montarme en el carrito de la atracción y me monto en este carrito de atracción, ya que conoces Busch Gardens Williamsburg, voy a dañarles un poquito la sorpresa, pero quiero que entiendan lo que yo pasé, pero la manera como está seteado este parque de atracción o este viaje en particular, me pongo en la línea para montarme aquí en esta atracción. Hey, ¿cómo estás? Este tipo, wow, esta persona es el que va a ser mi compañero. Estamos hablándole. Y tú eres alguien que siempre te empieza a hablar todo el tiempo y siempre estás dejándole saber que respetuosamente no quieres conversar. No te voy a decir que no, pero cada vez que dices algo, ¿en serio? Oh, ¿en serio? Wow. Y miro mi teléfono y pretendo que ese es el final de la conversación y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Este tipo, estamos jugando dos tipos de juego completamente diferentes. Él juega tenis y yo juego fútbol. Yo no quiero tener esta conversación. Entonces nos subimos al carrito de la atracción. Estamos esperando la estación y dice, ¿te habías montado aquí antes? Yo digo, no, no tengo idea de lo que sucede. Insinuándole que me gustaría que siguiera siendo así. Y el tipo dice, oh viejo, te va a encantar. No voy a decirte lo que sucede, pero hay una parte en la que tienes en esa habitación oscura y cada sorpresa, pero no te voy a contar nada al respecto. Entonces, todo el tiempo, todo el viaje, me digo, oh, borrar esta memoria de lo que me dice, pero él no me deja, está narrándome todo el viaje. Aquí va, aquí vamos, aquí sucede, va, prepárate. Es como que estamos ahí sentadamente. Quiero mostrarles lo que se ve, una imagen, lo que fueron en los, él y yo sentados en este carrito. Él tiene esta gran sonrisa, ese soy yo, y así me veo yo, todo el tiempo. Toda la experiencia fue así. Lo odio cuando las personas realmente me arruinan el momento. Pero aquí hay algo que yo he notado que es algo un poco diferente como de mi parte como ser humano en mi vida cotidiana. Aunque no me gustan los avances, todavía quiero saber lo que va a pasar con el final de mi historia, si va a estar bien. Yo creo que para todos aquellos que hacemos preguntas y que nos gustan estos momentos de repente, de sorpresa, todavía queremos saber que al final del día todo va a salir bien, todo va a estar bien. Ahora, no estoy hablando de parques de atracciones, montañas rusas, ni la lucha, el club de la lucha. Yo, todas estas cosas de tus altas y tus bajas por las que yo paso como persona, ¿será que todo va a estar bien? Ahora, para aquellos que han puesto su fe en Jesús, han leído este libro antes, ustedes pensarían que cuando alguien les entregó a Aaron de 14 años este libro, que todas mis preocupaciones y mis inseguridades y mis dudas se iban a desaparecer, porque adivinen qué, en la parte de adelante del libro te dice cómo termina todo, te dice que si tú eres parte del equipo de Jesús, nosotros ganamos al final, pero por alguna razón, yo sé que esa es la imagen total, pero ¿qué tal hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Qué tal esta semana? Este año, esta situación particular por la que estoy atravesando, probablemente estás aquí y no crees en este libro y tienes muchas preguntas. ¿Y yo qué? Yo quiero dejarte saber que la razón por la cual nos encontramos esperanza en este libro, la razón por la que encontramos la esperanza en la parte final del libro, es porque el hombre que se encuentra en este libro, su nombre es Jesús. Y la razón por la que amamos tanto a Jesús, pero la razón por la que nos congregamos y hablamos de Jesús cada fin de semana, es porque creemos que Jesús nos revela el corazón de Dios. Y el corazón de Dios siempre dice, todo va a estar bien. El problema es que a veces nosotros no lo vemos como que va a estar bien. Y aquí es donde la tensión se empieza a crear. Muchas veces la pregunta que nos hacemos, hey, sí, yo sé que todo va a estar bien, pero Jesús, ¿por qué te estás tardando tanto? Y ni siquiera les estoy hablando de que regrese. Me refiero a que me dejes saber que estás aquí. Dejarme saber de que realmente estás obrando. Jesús es todo. Él nos dice, todo va a estar bien, ¿por qué te tardas tanto? Yo soy el único que alguna vez ha cuestionado la manera como llega Jesús, el tiempo de Jesús. Esto es el tipo de cosas que nosotros hacemos, probablemente un trabajo, cuando va a llegar a conseguir ese trabajo, o ese esposo o esposa, o esta carta de aceptación, o probablemente solamente es, ¿cuándo me voy a sentir como que Dios está allí? Yo he estado clamando por mucho tiempo. Y simplemente siento de que Él no me está escuchando. ¿Cómo sé de que esta situación realmente va a estar bien? ¿Alguien alguna vez ha dicho, Jesús, toma el control y después te das cuenta de que Él giró por una calle que nunca habías visto antes? ¿Y qué sucede después? Oh, no, Jesús, déjame, yo tomo el control porque yo sí me sé un atajo para llegar. Déjame conducir porque yo sí lo puedo entender. Yo sé cómo llegar. Nuestra impaciencia, esa impaciencia que nos hace renarrar nuestra historia, escribir nuestra historia. No, yo quiero animarlos, motivarlos. Esta es nuestra condición humana. Ustedes no están solos. Si se hacen esas preguntas, ustedes mismos, ustedes no están solos. Esta es la realidad. Estas son preguntas y pensamientos y personas como han estado las personas por miles de años. Y hay una historia en particular en la que me quiero enfocar. En Juan verso 11, si tienen su Biblia, por favor, vengan conmigo a Juan 11, pero nos enseña que seguir a Jesús no es solamente así claro como pareciera, como Él lo dijo, yo lo creo. No es siempre, la historia va a estar bien, todo va a terminar bien, lo prometo y nunca te preocupas más. En Juan versículo 11, entra a una esperanza para una familia. Hay tres personas, Lázaro, que en el versículo 1, en el autor que es Juan, nos dice que Lázaro está enfermo. Luego continúa diciéndonos que tiene dos hermanas, Marta y María. Y luego Juan, el autor del libro, nos dice que Lázaro está enfermo. Y Juan llega a Juan 11:3 y nos quiere recordar, hey, les dije que Lázaro estaba enfermo, de que Lázaro está enfermo. Ustedes saben eso, entienden, está utilizando un lenguaje repetitivo para expresarlos. Este tipo no es que esté enfermo, está enfermo, enfermo, enfermo. Y se convierte en algo bastante aparentemente fuerte de que Lázaro se está muriendo. Pero entonces vamos a una parte interesante, un detalle bastante interesante. Uno que complica la historia por completo. Es el hecho de que Jesús era amigo de Lázaro y Marta y María. De hecho, va mucho más allá, donde la Biblia nos dice que Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María. Lo que nos lleva a que las próximas acciones sean bastante confusas. En el versículo 11:4 dice, cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, al fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro, se quedó. El autor Juan dice, y es muy claro, se quedó donde estaba 2 días más. ¿Ven un par de, pueden notar un par de problemas que surgen en la historia? ¿Pueden ver cómo el entendimiento de que esta gente es amada por Jesús los empieza a hacer cuestionar cuando Él no se presenta? Es como somos, nosotros asumimos de que si tú me amas, tú vas a actuar cuando yo te pida que lo hagas. Padre, usted le dicen a sus hijos que limpien la habitación, si se toman 2 días en hacerlo, ¿qué sucede? Oh, ¿será que tú me amas? ¿Te importo? Yo pensé que tú me respetabas, yo pensé que tú me obedecías. Cuando la gente no se mueva, cuando esperamos, cuestionamos si nos amas, y eso es lo que vemos aquí con María y con Marta. Pero la parte que yo creo que realmente complica la historia es que Jesús, de hecho, arruina la historia. De hecho, dice, Lázaro está enfermo y no terminará en muerte. Pero entonces se queda por un par de días más. Yo quiero que se imaginen algo por un segundo. Quiero que piensen que son María y Marta. Tu hermano está enfermo, se está muriendo. Entonces María y Marta encuentran un mensajero. Hey, ¿será que tú le puedes ir a avisar a Jesús? Entonces el mensajero va y lo busca. Hey, Jesús, ¿sabes que Lázaro, tu amigo, el tío que tú verdaderamente amas, se está muriendo? Y Jesús dice, no te preocupes. Lázaro, la enfermedad de Lázaro terminará en muerte. Y luego el mensajero dice, ok. Y se regresa. Y se presenta donde Marta y María, a su casa. Y que, hey, ¿qué dijo Jesús? Oh, dice que la enfermedad de Lázaro no terminará en muerte. ¿Pero dónde está? Vino contigo. Oh, no sé dónde está. Pero simplemente dijo que todo va a estar bien. Y María y Marta entran en este momento de pánico. Yo creo que es porque Jesús, pensaron en lo que Jesús iba a hacer, pero ignoraron por qué y cómo lo iba a hacer. Y esto no sucede. ¿Qué dijo que iba a hacer Jesús? Bueno, voy a asegurarme de que Jesús, la historia de Lázaro no termine en muerte. Pero ¿por qué y cómo Él lo dice? Él dice, voy a hacer esto. Esto va a suceder para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios reciba gloria de esto. Es que ellos solo escucharon el por qué, pero no consideraron cómo iba Jesús a hacerlo. Y no consideraron el hecho de que probablemente Jesús está escribiendo una mejor historia de la que ellos se pueden escribir por sí mismos. Al final de nuestra última serie, ¿Por qué estás corriendo?, Dwayne habló un poco más de esto y compartió sobre esta historia de darle a Dios la pluma de para escribir una mejor historia, entregarle a Él la pluma para que Él sea el que escriba la historia. Y así es como se ve la fe. Hey, escucha esto, voy a sacarme el control de todo y te lo voy a entregar a ti. Y en este momento, María y Marta le están dando la oportunidad de entregarle a Jesús el bolígrafo, pero quieren permanecer con Él. Tú confías que Dios probablemente está escribiendo una mejor historia, o tú anhelas, deseas con el control. ¿Has tratado de darle la pluma? Porque es un gran momento. Muchos de ustedes recuerdan estar en ese punto cuando Dwayne habló de eso. ¿Cuántos de ustedes vieron en Instagram y dijeron que sí, este es el aviso? ¿Pero lo trataste? ¿Trataste? No es fácil. quiero preguntarte eso. Y de hecho quiero conversar sobre hecho durante toda la semana con sus familias, con la persona que comparten el trabajo, en toda parte. ¿Qué áreas de tu vida tú vives como que Jesús está en control? ¿En qué área de tu vida vives en donde Él no está en control? ¿Estás contento? ¿Estás de acuerdo con que Él escriba tu historia? En el verso 7, finalmente, después de 2 días, dijo a sus discípulos, vamos a Judea. Ahora, esta parte de la historia no voy a profundizar mucho en detalle, pero hay algo muy importante aquí, cuando que nosotros sepamos. Él le dice a sus discípulos, hey, estamos a punto de volver a Judea. Y de hecho tenían un pequeño punto de donde objetaron por esto, porque las personas trataron de apedrearlos allí, matar a Jesús. Entonces, dicen, hey, Jesús, no sé si has escuchado, pero Lázaro ya está muriéndose. No creo que tengamos, que haya más espacio en su tumba. Si volvemos ahí, vamos a terminar justo al lado de él y no creo que sea lo mejor. Entonces Jesús, de una manera poética, elocuente y de hecho un poco confusa, les dice a los discípulos que la muerte no lo asusta. Ese es el punto que realmente él quiere que entiendan. No voy a ir a hacer lo que voy a hacer porque la muerte no me asusta. Y está aludiendo una idea mucho más grande que va a ser después en el verso 11. De hecho, humilla a la muerte. Me encanta esto, pero nadie lo entiende. Es un momento bastante gracioso. Jesús tiene este momento donde verdaderamente ha estado esperando. Han sido 2 días, ya es hora de regresar a Judea. Y tiene este tráiler de película. Esta cita donde que es como esto que se dice esa persona que es bastante interesante en la historia. Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Y el tal se termina. ¿Me entienden lo que les digo? Eso suena increíble. Eso es como ese momento, regresaré. Pero miran lo que dicen estos discípulos tontos. Los discípulos dicen, Señor, si está dormido, pues pronto se pondrá mejor. Porque ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido. Esto es la razón por la cual yo confío tanto en la Biblia. Yo no hubiese incluido esos detalles si eso se tratara de mí. Ellos pensaron que Jesús quería decir que estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto, no está dormido, está muerto. Y luego dice algo que realmente empieza a desatar unas alarmas que dice, pero por el bien de ustedes, hablándole a la gente que está viendo, los discípulos, todos los que están allí, por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Vamos a pensar en Jesús, en realidad dice en voz alta a las personas que lo conocen, que se alegra de que no haya ido a sanar a Lázaro. No estaba molesto, no está desanimado porque él se murió. Y yo me pregunto si María y Marta estaban en ese momento, si hubieran estado en esa escena, cómo hubieran respondido a esa declaración de Jesús, porque estaban confundidas. No entendían la historia que él estaba escribiendo. Esta es la manera de Jesús diciéndoles, hey, escuchen, yo no me he ido todavía porque hay un punto para esto que está pasando, pero se lo están perdiendo desafortunadamente. Yo creo que es gracioso porque cuando los discípulos pensaron que él estaba dormido, que todo cambia inmediatamente. Oh, no, Jesús, si solo está dormido, ¿para qué te necesita él? Lázaro, Jesús, si Lázaro simplemente está enfermo, dale un par de Tylenol y una sopita de Campbell's y ya estará mejor. Traducción, no necesitamos que vayas hasta allá. Ellos lo van a descifrar por sí solos. ¿No es gracioso como para nosotros, como seres humanos, aclamamos a Jesús en los peores momentos, pero si pensamos que podemos ver la luz al final del túnel, yo lo puedo hacer solo? ¿Alguien hace esto que uno saca su teléfono y utilizas el GPS y cuando realmente te aburre escuchar toda esa música, todo lo que dice el GPS, y en cuanto llegas a ese punto donde sabes que estás, apagas. Lo apagas y lo pones a un lado. ¿No es una vergüenza de que nosotros utilicemos a Jesús de la misma forma? No, ya. Yo lo tengo bajo control aquí. Yo ya lo puedo descifrar de aquí para adelante. Y entonces empezamos a ver el velo siendo levantado. ¿Y por qué Jesús dejó que Lázaro muriera? Porque es cuando Jesús está en la tumba, cuando está muerto, donde todo el mundo dice, ¿dónde está Jesús? Pero yo me pregunto si cuando él estaba bien la pregunta era, ¿quién es Jesús? ¿No vivimos así de esa manera a veces? ¿Dónde está Jesús ahora mismo? Cuando todo se desata, cuando toda la locura, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué Jesús estaba contento, tranquilo de que todo se hubiera muerto? Porque todos se hubieran perdido realmente el punto de lo que le quería enseñar. Probablemente la razón por la cual muchos de ustedes han llegado hasta lo más profundo es porque es el único lugar suficientemente oscuro donde Jesús es la, damos cuenta que Jesús es la luz del mundo. Probablemente la razón por la que muchos de ustedes tienen tanta hambre es porque es el tipo de hambre dolorosa donde tú te das cuenta y reconoces que Jesús es la única satisfacción que realmente necesito en mi vida. Ahí es cuando nos damos cuenta de que Él es el pan de vida. Probablemente la razón en la que te sientes tan perdido es porque es el único lugar lo suficientemente tranquilo para escuchar la llamada del buen pastor, llamando tu nombre. Probablemente Dios está escribiendo una mejor historia. Porque yo sé lo que sucede, porque cuando no llegamos a esa profundidad, todo se lo echamos a las coincidencias. Oh, sí, las cosas están pasando, pero se están mejorando ahora. Me imagino que ya era mi número de suerte. El universo se está encargando de mi suerte. No, viejo, Dios está haciendo milagro tras milagro tras milagro sobre tu vida, pero por alguna razón solo clamamos a Él cuando Lázaro está en la tumba. Probablemente la razón por la que Dios nos permite experimentar la falta de esperanza es para darnos cuenta de que Él es nuestra única esperanza. Probablemente la que nos permite enfermarnos es para que nosotros nos demos cuenta de que Él es el nuestro sanador. Vamos a saltar de nuevo a la historia. El verso 17 nos dice que cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro estaba muerto 4 días. Y este es un detalle bastante rápido para profundizar. Pero wow, 4 días, eso es una locura. En los escritos judíos, en la cultura judía, no está en la Biblia, pero sabemos de judíos, teólogos, escritores, que en la cultura judía había una superstición que creían que cuando una persona moría, que su espíritu se mantenía por el área, se mantenía pasando como esta persona, como sobrenatural. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? No, está bien, nos vamos. En el cuarto día, escuchen, en Juan 11, 1, 2 y 3, Juan dice, Lázaro está enfermo. Él cuando estaba diciendo que estaba esperando 4 días, escuchen, Lázaro ya está muerto. No hay solución. Y es en este momento precisamente que Jesús entra al pueblo. María escucha de eso, va y lo busca y piensa que Jesús le dice, ya llegaste muy tarde. Dice, no, estoy justo a tiempo. Estoy justamente donde tenía que estar, en el momento en que tenía que llegar. Cuando Marta escuchó que él estaba en el pueblo, fue y se encontró con él. Y le dice en Juan 11, 21, Señor, si hubieras estado aquí. ¿Alguna vez te has sentido así? Tal vez te sientas así en este momento. Si hubieras estado aquí, Jesús, probablemente hubiera salvado mi matrimonio. Jesús, si hubieses estado aquí, ya sabes cuánto he estado orando por mi hijo y mira dónde está ahora. Jesús, tú sabías que mi abuela estaba enferma, ¿dónde estabas tú? Pero entonces ella se recupera, se reincorpora. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero hace algo muy interesante aquí. Pero aún ahora, yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Ahora, puedes estar tratando de cifrar esto de una manera con una gran fe, pero de hecho yo no creo que eso no fue lo que pasó de la manera como esta conversación se sigue dando. Yo pienso que Marta, estaba tratando de incluir su teología que no cree en su corazón. ¿Alguna vez has experimentado eso? O probablemente estabas de camino a la iglesia en domingo por la mañana y te estás limpiando las lágrimas de tus ojos y alguien te dice, hey, ¿cómo estás? Estoy bien, Dios es bueno. Y sigues caminando, te encuentras con un amigo que te conoce y te dice, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va esa cosa? ¿Cómo que está orando por ti? Y dices, ¿sabes? No lo entiendo, pero todos estos avisos y de Hobby Lobby, dice, todo funciona para bien. Dios es bueno, no lo entiendo, pero todo va a estar bien, esto no es el final para mí. No estoy enterrado, estoy plantado. Todas esas cosas raras de la iglesia que todos decimos pero que no entendemos. Empezamos a suponer esas cosas y suponemos que lo vamos a hacer porque eso nos hace mejor. Marta sabe lo que tiene que decir, pero realmente no lo cree. Lo que está diciendo no se alinea como se siente. ¿Y será que puedo hacer una pausa para donde tú te quieras que te encuentres, decirte que está bien? ¿Puedo animarte con una gran verdad de que Jesús siente contigo? Este versículo es 11:35 y dice: y sabes que lloró, y Jesús lloró. Y significa que aunque Jesús sabe cómo va a salir esto, cómo va a ser el final, de todas maneras llora y de todas maneras siente. ¿Por qué? Porque la muerte tiene a Lázaro en la tumba, y Marta y María y toda esa persona, toda esa gente que está allí. ¿Y saben qué no dice Jesús? ¡Hey, Marta, por favor, ya cálmate! ¿No sabes quién soy yo? No. Llora con ella. Entonces, si estás aquí y tú sientes algo, Jesús lo siente contigo. Jesús empieza a hablarle y viole su teología. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Sí, Marta dijo: él resucitará cuando todos los demás resuciten en el último día. ¿Sabes las respuestas correctas? ¿Sabe lo que es decir? Buena teología. Pero aquí es donde Jesús dice: no, Marta, estás esperando por una resurrección un día, pero tú tienes que entender que estás en la presencia de la resurrección ahora mismo. Jesús le dijo en Juan 11:23-26: yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí vivirá, incluso después de morir. Todo el que vive en mí y cree en mí no morirá jamás. Esto es lo fascinante de muchas de las declaraciones de yo soy que hace Jesús, que hemos estado hablando durante esta serie. Es que Jesús usa una analogía física para mostrar una realidad espiritual. No. Ustedes no quieren pan, tienen hambre por algo más profundo. No, sí, ustedes necesitan la luz, pero adivinen que yo soy la luz. Marta, estás pidiendo una resurrección y yo soy la resurrección. Y adivina qué, lo que estoy a punto de hacer por Lázaro en un nivel físico es lo que quiero hacer por ti en una manera espiritual. Y ese mensaje se lleva como un eco a la eternidad para cada uno de nosotros. Adivinen qué, nosotros somos Lázaro en la historia. Probablemente te has sentido como Marta alguna vez, probablemente has sentido que los discípulos, pero nosotros todos somos un Lázaro. En algún punto de nuestras vidas hemos estado en una tumba esperando a que Jesús se manifieste, y luego lo hace y nos ofrece a sí mismo. Porque muchos de nosotros hemos estado buscando una resurrección donde realmente necesitamos buscar a una persona. La persona de Jesús es lo que Él es y es lo que necesitamos. Voy a saltar a la parte buena, la parte divertida de la historia, al verso 41. Llega a la tumba de Lázaro Jesús y hacen rodar la piedra. Y Jesús miró hacia el cielo y dijo: Padre, gracias por escucharme. Siempre me escuchas, pero lo dije en voz alta por el bien de todas las personas que están aquí. Yo quiero que pienses en eso y qué tan incómodo es esta situación. Esto es como estar en el día de Acción de Gracias, decir: de Dios, yo oro por el tío Larry. Yo sabes que está luchando y el tío Larry te está sosteniendo la mano, y es lo que Jesús está haciendo. Dice: viejo, no han entendido el punto. Yo no necesito decir esto en voz alta. Así es el poder que tengo. Solo lo digo para poder que ellos entiendan el punto. Y Jesús dice: Lázaro, sal fuera. Y salió el muerto. ¿Qué frase tan poderosa? Las manos y los pies atados en vendas, el rostro envuelto en un velo. Jesús le dijo: desenvuélvanlo y déjenlo ir. ¿Por qué Jesús tardó tanto? ¿Por qué parecía moverse a paso de tortuga? ¿Por qué se detuvo y tuvo varias conversaciones de camino al cuerpo de Lázaro? Porque él quería que ellos vieran que él es el vivificador. el dador y el sustentador de la vida. ¿Será que se los puedo poner de otra forma? Él quiere que sepamos que Él es el que nos revive y Él es el que nos sostiene. Lo hermoso de todo esto, les digo, es que Él tiene planes para nosotros desde el comienzo de levantar, de resucitar a Lázaro. Pero lo hermoso de esto es que en medio de la historia, Él va y le dice a Marta, María, déjenme apoyarlas, déjenme darles apoyo. Él les deja experimentar eso, no como castigo, no como porque Él es cruel, sino porque Él es gracia. Si Lázaro no hubiera estado en la tumba, ¿ustedes creen que Marta alguna vez hubiese recibido un abrazo de Jesús? ¿Creen que hubiese sentido esa seguridad de sus brazos? De llorar en los brazos de alguien que de hecho sabe lo que estás viviendo y no simplemente dice entiendo, pero de hecho sí lo entiende. Esta es la belleza de poder estar enfrente de aquel que nos revive y nos sostiene. Jesús quería que supieran, yo estoy en el control, siempre he estado en control y siempre lo estaré en control y todo va a estar bien. De hecho va a ser mejor que bien. Para cerrar, quiero regresar porque dejé esa parte fuera en Juan 11:26, donde él dice que él es la resurrección y la vida. Y cierra con esta pregunta, ¿le crees a Marta? Yo sé que hemos hablado de toda esa teología, pero ¿tú crees que yo soy lo que tú necesitas? ¿O simplemente sabes cosas de mí? Marta, ¿has podido experimentarme a mí antes que solamente sabes todas las preguntas de la Biblia? Yo quiero preguntarte eso a ti hoy. ¿Has experimentado la resurrección y la vida de Jesús? Todo esto no se trata de la teología, no se trata de decir las cosas correctas, ni de poner toda una palabra fuerte, una cara fuerte para que pienses que eres un supercristiano. Esto se trata de su corazón, de tu corazón, se trata de mi corazón. Nosotros cantamos estas palabras, yo necesito un rescate. Mi pecado fue pesado, pero las cadenas se rompen por el peso de tu gloria. Yo era un huérfano, necesitaba refugio. Pero ahora me llamas ciudadano del cielo. Cuando estaba roto, fuiste mi sanación. Él nos adopta en su familia. Cuando estaba quebrantado, tú fuiste mi sanación. No las cosas que yo te pedí, sino tú fuiste mi sanador. Ahora tu amor es el aire que estoy respirando. Tengo un futuro. Mis ojos están abiertos porque cuando dijiste mi nombre, así tal cual como Lázaro, salí de corriendo de esa tumba. Jesús es el único con el poder y la habilidad de resucitar las cosas muertas. Así que cantamos, pero ¿ustedes realmente lo creen? ¿Crees esas palabras? ¿Crees verdaderamente que el milagro más grande ya se ha hecho? ¿Crees que la contraportada del libro es cierta? ¿Crees que es cierto? ¿Tú crees que aunque se está moviendo a su paso, que Él está trabajando para tu beneficio, pero más que todo para su gloria? ¿Tú crees que Jesús es el que nos revive y nos sostiene para vernos hasta el final? ¿Sabes cómo puedes saberlo? Preguntas esta pregunta, ¿será que yo vivo así? ¿Vivo como si es cierto? ¿Vivo como si Jesús es uno y que la muerte no me puede tocar? Yo reconozco que así como Lázaro, mi historia no terminará en muerte. Así que su historia, la que se siente como el pecado, la que estás adicto, que te está aplastando, no va a terminar como la muerte. La tumba no puede ganar, no te vas a destruir. Ha sido completamente encerrada, la muerte ha sido encerrada y Él tiene la llave y no se la va a entregar todavía. No tiene planes de entregársela en ningún momento porque ya se terminó. Él tiene la última palabra. Quiero invitarte a algo. Muchos de nosotros, ustedes saben que esto es cierto porque lo hemos experimentado. Yo estoy seguro de que hay historias alrededor de toda esta habitación, en todos nuestros campos, aún los que nos están viendo en casa. Probablemente nos estás viendo con un grupo de personas, rodeado de un poco de personas. Yo quiero que sea esto lo que hagan a continuación. Y esto no es para todo el mundo, realmente no lo es. Y eso está bien. Probablemente estás aquí y hoy te identificas más con el dolor de Marta y María. Y eso está bien, también lo sentimos contigo y también Jesús lo hace. Pero si tú estás aquí en esta habitación, en este auditorio, y tú has experimentado a Jesús, una salvación de Jesús en tu vida, una experiencia de salvación que pareciera que ha sido imposible de llegar, quiero que te pongas de pie. Dios revivió mi matrimonio, o iba de camino a un camino sin salida, y Dios de alguna manera me salvó y me redimió, y ahora me está usando para su propósito. Probablemente tú estás en medio de una situación en este momento. Escuchen, la vida apesta, pero de alguna forma Dios todavía me sigue animando cada día. No lo entiendo, no lo veo, pero este gozo que cada vez que pasa, paso tras paso, simplemente quiero que te pongas de pie. Y si estás en alguno de esos lugares y no te pones de pie, no quiero que te sientas mal. Quiero que miren a su alrededor, a la fidelidad de Dios. Jesús todavía está llamando a la gente a que salga de las tumbas. Jesús todavía está moviendo rocas, piedras. Y probablemente no se ve así como una resurrección física, pero quiero decirles que cualquier persona que está de pie en este momento, en algún punto han estado muertos en sus vidas. Yo me incluyo en ese grupo de gente. Y por el poder milagroso de Jesús, de cualquier razón que sea, porque nos ama, porque Él lo hace, Él llamó nuestro nombre y simplemente dijimos y salimos de la tumba y hemos experimentado. No lo hemos leído, lo hemos hablado, no es un reportaje, un libro, no es una presentación oral. Este es el hecho de que nosotros conocimos a un hombre, Jesús, que cambió nuestras vidas. Esta es la historia que está aquí en este momento de pie. Y si no se está poniendo de pie en este momento, compartan esa historia. Si hay alguien aquí que se está sentado a su alrededor, alguien que escuche, yo tengo mucha dificultad creer en este libro de la Biblia. Esto no se trata de creer en la Biblia, sino de conocer a este hombre. Déjenme compartirle sobre este hombre, el hombre que cambió mi vida. Lo que vamos a hacer es que vamos a orar. Y de hecho, simplemente voy a darle gracias a Dios primero que todo, por todas las personas que están de pie y por todas las personas que han experimentado su bendición. Y después voy a decirles, orar por todos aquellos que están clamando a Dios pidiéndole, necesito algo. Probablemente estás aquí como tu último esfuerzo. Solo quiero orar de que tú puedas experimentar la resurrección de vida que Él te ofrece, que Jesús te ofrece. Y cuando termine, cuando te diga amén, la alabanza, el grupo alabanza saldrá y vamos a tener un momento para poder hacer algo que es increíble. Yo escuché que alguien dijo esto, una señora, Catherine Wolf, dijo que la esperanza es celebrar el final de la historia ahora mismo. ¡Vamos! O sea, ¿me estás bromeando? Yo tengo que esperar algún día para celebrarlo, puedo hacer ahora, no tengo que esperar. Eso es lo que tenemos la oportunidad de hacer. Entonces vamos a llegar a ese punto de adoración. Quiero que lo canten, que lo adoren, como que lo sienten. Oremos juntos. Padre, te doy gracias por cada persona que está de pie alrededor de cada uno de nuestros campus, en las casas. Probablemente estás conduciendo y tiene una mano en el aire, pero quiero darte las gracias por las visiones de tu fidelidad, Señor. Padre, mi oración es para que tú puedas proteger estos corazones de los ataques de Satanás. Están parados firmes con valentía, experimentando la resurrección de Jesús, y sabemos que Satanás no quiere nada más sino que quitarles eso. Entonces, Padre, oramos para que tú nos protejas. Oramos para que siempre nos confortes con tu amor. Padre, también quiero orar por aquellos que están aquí en este sitio. No tengo la fortaleza para ponerme de pie. No sé por qué estoy aquí. No entiendo. Quiero creer lo que están diciendo. Pero como sé que es cierto, Dios, solamente oro para que tú les des un momento donde ellos te entregan la pluma y confían en que tú escribas una historia mejor para ellos. Es un punto difícil en nuestra fe. Pero hazlo así, Jesús. Dios, yo oro para que todos seamos motivo de motivación para todas estas personas que están aquí. Probablemente no han abierto una página de tu Biblia. Oro para que en lo que nosotros salimos por estas puertas hoy. Yo oro, Señor, que nos veamos como Lázaro. Imagínense esa visión, esa imagen. Un hombre envuelto, vendado completamente, salir de una tumba. Que seamos nosotros así. Déjanos ser esos que estamos listos a contarle a todo el mundo. Sí, yo estaba muerto, pero hay un hombre llamado Jesús. Llamó mi nombre y cambió todo de mí. No debo todo ser el mismo después. Señor, enséñanos a vivir así, Padre. Te amamos, te ofrecemos nuestra adoración y alabanza. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.